te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Estrenamos mes, pero seguimos con el tiempo de estos últimos días del mes de marzo, con frío, con lluvias. Las máximas no van a subir hoy de los 15 grados, tenemos además temporal en el mar, alerta amarilla en las Rías Baixas, por lo tanto una situación que viene de los días pasados y que nos va a seguir acompañando. Es otra borrasca, pero como decimos, el mismo tiempo más o menos que nos ha acompañado esta Semana Santa, un clima que ha afectado a las expectativas turísticas. Vamos a hablar con el sector para hacer balance de cómo ha quedado finalmente la ocupación esta Semana Santa en las Rías Baixas, con un tiempo que no ha ayudado demasiado a las reservas. Todo esto en una jornada en la que también les vamos a hablar de Celta, porque Claudio Giraldez se estrenaba en Balaídos y bueno, no es que haya sido un mal partido, pero no ha habido gol. Por lo tanto, el encuentro ante el Rayo Vallecano deja empate a ceros para los celestes. Le faltó gol al equipo de Claudio Giraldez y bueno, pues esto hace que en la tabla no cambien demasiado las cosas. Vamos a repasarlo en el espacio de deportes. También les vamos a dar cuenta del resultado del Celta Fortuna, del Pontevedra y del Coruxo. Y ya les adelantamos que bueno, pues la situación no es muy halagüeña para ninguno de los equipos en estos momentos. Vamos a hablarles de todo esto, pero vamos a hablar también de la Lamprea, porque este año escasea mucho y esto está afectando que suban los precios. Han subido el coste para quienes compran la Lamprea a los pescadores, pero también en los restaurantes. Lo vamos a conocer en el programa. Vamos a hablar también con sindicatos médicos y con facultativos que nos van a dar su opinión sobre las guardias de 24 horas. Vamos a hablar también de la intención del Ministerio de Sanidad de rebajar estas jornadas de los facultativos y lo vamos a hacer además con un portavoz del Colegio de Médicos de la provincia que nos va a hablar también de una noticia de actualidad, porque esta misma mañana representantes de los cuatro colegios gallegos anunciaban el recurso ante el Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que avala el sistema SIDE del Sergas, ese sistema por el que los pacientes llaman al centro de salud y le cuentan su enfermedad, su dolencia, sus circunstancias al administrativo y este le deriva. Los médicos, los colegios médicos no están de acuerdo con este sistema y después de la última resolución judicial han decidido acudir al Supremo. Vamos a hablarles de todo esto y también de los sucesos, porque han sido días complicados, particularmente en el entorno de Vigo. Les vamos a hablar de los atropellos que han dejado una mujer muerta y otra herida grave, y también de ese hombre tiroteado, abandonado a las puertas del hospital. Vamos con todo esto hasta las 2 de la tarde, pero antes el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Carlos, me parece que seguimos con choiva y con temperaturas baixas.
Sí, seguimos hoxe con temperaturas baixas. Tivemos unha maña, nos clavamos de maña de paso de chubascos, mesmo de actividade tormentosa con xarabia, pero a tendencia para esta tarde que esas chuvias vayan a menos, son menos frecuentes, menos intensas, agarrando, eso sí, a chegada mañá dunha nova fronte que traerá chuvias máis persistentes, máis probables, esa persistencia máis probable nas horas centrais do día. Esta semana ben marcada aínda, nos comezos da semana, polas baixas presións, os restos da borrasca Nelson aínda aportan moita inestabilidade. A partir do paso da fronte de mañá, xa quedamos nunha situación intermedia entre altas baixas presións. Seguiremos con chuvias, por mor dese vento do oeste, que seguirá chegando humidade a Galicia, pero xa de carácter máis feble, chuvias sin tanta inestabilidade.
Uh-huh. Entendo que o sol tardaremos aínda en velo, ao menos de xeito contundente.
Sí, na facta atlántica, efectivamente, a humidade que chega co vento do mar, bueno, pues deixa un ambiente de moita nubosidade, vamos a tardar en velo o sol, pero bueno, xa con menos chuvia, e ademais con temperaturas que a partir do mércoles ascenden. Hoxe, bueno, pues as máximas van quedar lixeramente por baixo dos 15 grados, pero podemos estar o mércoles xa alrededor dos 18 a 19 grados.
Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Después de estos días de Semana Santa se va recuperando muy lentamente la actividad política. Esta mañana ha habido Junta de Gobierno en Vigo. Abel Caballero participaba a las 11 en la presentación de la Festa da Brincadeira y está previsto que a la 1 reciba la organización del torneo Reconquista de Rugby de Veteranos. A las 5 y media está previsto que Caballero presida el Pleno Constitutivo de la Mancomunidad de Vigo. Contarles también que en el Ayuntamiento de Pontevedra, de menos actividad esta mañana en el Teatro Principal, la Teniente de Alcalde Babilla Verde ha inaugurado la Semana Galega de Filosofía. Y también se ha presentado un ciclo en la sede de la Diputación en Vigo sobre la lengua gallega en el cine. Ha sido a las 11 de la mañana esta presentación. Vamos a tener en las próximas horas pleno de la Diputación y enseguida les contamos uno de los asuntos que van a ser protagonistas de esta sesión.
Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Empezamos actualizando noticia del tráfico, porque esta mañana se ha producido un atasco kilométrico en la P9 por un accidente cerca del aeropuerto. Esto ha ocasionado retenciones kilométricas. Ténganlo en cuenta si circulan por esta zona. Seguimos en las carreteras porque les vamos a hablar de ese atropello mortal este domingo en Vigo de madrugada. El domingo de madrugada una mujer de 49 años ha perdido la vida en la parroquia de San Andrés de Comesaña en el kilómetro 4 de la VG20. Los servicios sanitarios enviaron al lugar del accidente una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico cuando recibieron el aviso de que había una mujer que había sido atropellada cuando caminaba por la cuneta y que estaba tendida en el suelo, pero cuando llegaron los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvarla, falleció en el punto del siniestro. Y también en Vigo, otro atropello. Esto ocurrió el sábado a las 10 de la noche y la víctima es una joven que resultó herida después de ser atropellada en el centro de la ciudad. El número 9 de la calle Rosalía de Castro se encuentra en estado grave. Y se sigue investigando quién disparó al hombre que fue abandonado a las puertas del hospital de Vigo por un coche que se dio la fuga. La víctima tenía un impacto de bala con orificio de entrada y de salida cuando fue atendida por los servicios sanitarios. Sigue en estos momentos grave, tuvo que ser operada y no se le ha podido tomar declaración. Lo que se sabe es que esta víctima es un hombre natural de Ecuador y con antecedentes por tráfico de drogas a pequeña escala. La Policía Nacional de Vigo está siguiendo las pistas de las que dispone en estos momentos para tratar de dar con el autor o autores de ese disparo. En estos momentos las pistas las arrojan las cámaras de videovigilancia y un teléfono que permite geolocalizar a la víctima en las últimas horas antes de que le dejaran a las puertas del hospital. Y contarles que un hombre y su hija han sido rescatados ilesos tras un incendio en su vivienda en la calle Ignacio Grobas de Vigo. El incendio fue originado por una vela aromática que había quedado encendida en una de las estancias. Primero intervino la policía y después los bomberos, que consiguieron salvar a este hombre y a su hija de este incendio. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Y también en Vigo, varios policías salvaron la vida a un hombre de 35 años en parada cardiorrespiratoria. Una patrulla intervino en Beiramar después de ver al hombre tirado, estaba vestido de deportista. Y los agentes, cuando llegaron al lado de este hombre, hicieron un masaje cardiopulmonar, usaron el desfibrilador de la patrulla hasta que llegó la ambulancia y el hombre recuperó la conciencia. La víctima es una persona de 35 años que fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro. Y como les decimos, muy poca actualidad política en estos momentos. Las instituciones están tratando de recuperar la actividad después de un parón de varios días en Semana Santa. Hay pleno en la Diputación de Pontevedra, hay sesión extraordinaria programada para mañana al mediodía y el Partido Popular ya ha anunciado hoy qué propuesta va a ser protagonista. Desde el PP le piden al Ministerio de Transportes que lleve a cabo de forma urgente una mejora integral de las carreteras nacionales en la provincia. Son 317 kilómetros de 11 carreteras nacionales que están, según el PP, en un estado muy deficiente. Algunas de estas carreteras se pasan por ayuntamientos como Barro, Pontevedra, Vilaboa, Soutomayor, Redondela, Vigo, Mos, Porriño, Tui, Dozón, Cuntis, Vilagarcía, Vilaboa, Moaña, Cerdo Cotobade, Acañiza, Ponteareas. Desde el PP denuncian que las carreteras nacionales en la provincia tienen muchas deficiencias y desperfectos.
Estas estradas, que ademais vertebran toda a nosa provincia, de norte a sur e del este a oeste, a través de 28 concellos, e que son fundamentais para a mobilidade no noso territorio, puesto que acollen diariamente entre 110.000 e 124.000 usuarios. E o seu estado é moi malo, tal e como así admiten veciños, usuarios, transportistas, o propio sector turístico, os organismos independentes do sector automobilístico e tamén ata o propio ministro Óscar Puente. Por eso, en a defensa dos intereses dos pontevedreses, imos a posicionarnos con firmeza ante este abandono, ante o maltrato e a discriminación na que está incurrindo o Ministerio de Transportes co estado das estradas nacionais na nosa provincia.
Y a lo largo del programa le vamos a dar detalles de la Festa da Brincadeira. La ha presentado esta mañana el alcalde de Vigo, la Festa de la Reconquista de Bouzas, que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de mayo en esta zona de Vigo. Por cierto, que también les vamos a dar detalles de la programación de la Festa da Reconquista en O Casco Vello, porque ya saben que al coincidir el Jueves Santo con el Día de la Reconquista, se ha prolongado la fiesta y la expulsión de los franceses tendrá lugar este próximo fin de semana. Son las 12 y 17 minutos, vamos con deportes. Partido disfrutado el del Celta este domingo en Balaídos frente al Rayo Vallecano, pero también sufrido porque no hubo goles en este encuentro. Los celestes no consiguieron marcar en el estreno del nuevo entrenador en su casa. Claudio Giraldez se estrenaba en Balaídos y lo hacía arropado por la afición y arropado por los jugadores que también, bueno, pues mostraron que estaban dispuestos a ganar ese partido, pero no pudo ser. Dos palos y dos decisiones arbitrales dejaron a los vigueses sin gol. José Ramón Castro, jefe de deportes, da Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
Hola, boas.
Castro, un partido en lo que decimos, digamos, todo xogaba a favor, a afición, os xogadores, as ganas tamén de Claudio Giraldez, pero finalmente non se puido marcar, Castro.
Pois non, ese é o gran problema do Celta na casa esta tempada, que está marcando moi pouco, simplemente 10 goles en 15 partidos. A verdade é que onte foi o que lle faltou, porque sin ser un gran partido, tuvo problemas na saída de balón, especialmente no primeiro tempo o conxunto vigués, pero máis a iso, pois tivo oportunidades de abondo para gañar o partido. De feito, Jailson marca un gol con toda a pinta de legal que o árbitro invalida por unha presunta falta nunha carga de Carlos Domínguez. Xa en tempo de prolongación hai un derrubo bastante claro a Iago Aspas que sería penalti e o árbitro tamén o viu, e a todo iso hai que engadir pois, os dous paus, unha primeira parte de Larsen e outro no último segundo de partido, un auténtico zambombazo cazurda de Carlas Pérez que foi o atrave, o traveseiro, e deste xeito o partido acabou con 0-0. O normal era que o Celta o gañase por a mínima, pero xa sabemos que no fútbol o único que vale o resultado.
Uh-huh. Castro, foi protagonista Giraldez, non? Que se notaba que o público está encantado con o adestrador.
Sí, está haciendo unha especie de mesías, porque todo o mundo está pechando filas con él. 6.400 persoas no adestramento en aberto do pasado Venres Santo, ante máis de 21.000 xeareiros nas bancadas, e cada vez que Claudio aparece en escena, pois hai un auténtico fervor. Evidentemente, ese fervor hai que alimentalo con resultados, e é o que necesita o Celta a partir de agora, porque a verdade é que o resultado de onte non é bo nin moito menos, porque quedas aí a tiro de pedra do Cádiz, a tres puntos simplemente da zona de descenso, e logo que desperdicias a oportunidade de superar un rival directo como era o Rayo Vallecano. Menos mal que por o menos o Alavarás Xeral queda empatado cos vallecanos. En caso de empate a final de tempada, haberá que ir ao Xeral de ambos os dous.
Castro, o propio Giraldez recoñecía que, bueno, pues non era o resultado que lle gustaría, pero, bueno, pues insistían en que o equipo se está esforzando y sobre todo en manter esa positividade.
Y agradecido, creo que el ambiente ha sido brutal, que nos han ayudado mucho, como siempre lo hacen, y en este caso pues creo que yo no tengo que ser el protagonista, sino el equipo, la afición y el equipo creo que están siendo uno y es lo importante, y una pena pues no haber podido darle alegría final en esas últimas acciones que nos queda pues un poco la sensación agridulce de que el equipo quiso, pero que no fuimos capaces de llevarnos los tres puntos. El resto agradecer a la afición, ojalá podamos tener este ambiente todos los partidos porque lo vamos a necesitar, y ojalá nos ayuden como nos han ayudado hoy en los momentos menos buenos del equipo y en los momentos mejores.
Castro, resultado é o que é, sen goles, como ben dice, pero na forma de xogo, Castro, se pode xa ver o estilo de Giraldez, que dis?
Pois sí, é exactamente igual ao estilo do Celta Fortuna, do Celta B. Se xoga partindo dun 3-4-3, con posesión de balón, con intentando morder arriba, presionando alto, sendo protagonista, de feito, a grande diferencia que onte viu todo o mundo en Balaídos, e que un 0-0 con Benítez seguramente fora un partido no que acabas na tua área defendendo ese 0-0, e onte o Celta nos últimos 20 minutos foi un auténtico ciclón xogando en campo contrario e chegando unha vez e outra tamén á área rival. Pois o cambio é completamente diferente, parecendo os equipos diferentes, pero os resultados de momento non son malos para Claudio Giraldez, 4 puntos de 6, pero este Celta necesita máis para chegar a tranquilidade antes da última xornada.
Uh-huh. Castro, déxame que comentemos tamén o que pasaba no palco, porque, bueno, si as cousas están cambiando no campo de xogo, tamén no palco están mudando as cousas, con esa imaxe que publicades hoxe nas páxinas da Voz de Galicia da presidenta de Marian Mouriño co alcalde nunha situación moi afable, incluso de risas.
Pois sí, son os novos tempos, como xa se ven reflectindo dende a chegada de María Mouriño á presidencia. Unha das cousas que quería era ter boa relación con todos os estamentos, e esa boa relación que fora máis aló, se era posible. Un dos grandes escollos era o Concello. Lembremos que na época de Carlos Mouriño non existía relación, estaban completamente rotas, e ademais había esa mítica bancada de Valeira entre o alcalde e o propio presidente para evidenciar o divorcio. Agora, de momento, que se sepa, oficialmente non firmaron a paz, pero sí que están dando pasos longos para que esa paz sexa, digamos, que cuestión de pouco tempo.
E unha cousa máis de anécdotas de onte, que podemos ver a Gabri Veiga no campo. Non vestido de corto, pero sí no campo, non?
Pois sí, está en Vigo, dende fai xa unha boa tempada para recuperarse da súa lesión. Os organizadores do premio Manuel de Castro, que lle dan o mellor futbolista do Celta no ano natural, neste caso no ano 23, pois aproveitaron a súa estadía para entregarlle no día de onte a placa correspondente.
Bueno, pois é unha oportunidade de ver a Gabri Veiga de novo en Balaídos. Imos a comentar como lle foi a outras categorías. Castro, o Celta Fortuna, bueno, pois que me podemos decir que non tivo un bo domingo.
Pois non, perdeu un 0 na última xogada diante do Tarazona, un equipo da zona baixa. A verdade é que tivo oportunidades de abondo durante todo o partido, sin ser tampouco para tirar foguetes ao enfrontamento, pero sí que fixo méritos de abondo para gañalo. Fallou ocasións clarísimas, o portero deles foi con diferenza o mellor futbolista do cadro aragonés. En a última xogada, cando máis fácil era defender esa xogada, polo menos salvar un punto, pois é típico pecado de xuventude, deixaron que un xogador que acaba de entrar no campo, eso, estuvera completamente só na área pequena, e só tivo que empurrar o balón para quedarse ca victoria e para complicar o playoff para o conxunto vigués, porque agora tenga tan só 3 puntos a Cultural e Deportiva Leonesa, polo tanto non vai a ser doado ni moito menos repetir playoff. Tampouco é ni moito menos objetivo, pero evidentemente unha vez que estaba aí
xa sabe a pouco agora. Bueno, e isto para o Celta B, o Pontevedra, que tampouco tivo moito que celebrar, deixou 2 puntos en Aranda de Duro frente ao Arandina. É verdade que o marcador quedou en empate, pero non foi suficiente, Castro.
Non, porque era un partido co pecho cancelas, e ademais temos falado moitas veces desa auténtica lea que hai na zona de arriba desta segunda federación entre Pontevedra, Zamora e Ourense Club de Fútbol. Nese sentido, pois, digamos que os demais fixeron os deberes, o Pontevedra non, é unha fin de semana complicada para o conxunto granate.
Uh-huh. E, bueno, que si tivo unha boa fin de semana para celebrar foi o Coruxo, cuarta victoria consecutiva para o equipo verde.
Pois sí, xa temos falado miles de veces deste equipo de rachas, que tamén gaña seguido como perde seguido, agora está na ola boa, esperemos que aguante ata final de tempada, e ademais onte unha moi boa noticia, porque Mateo Míguez, o veterano capitán, que levaba moito tempo parado por mor dunha lesión, resulta que sacou a pasear a súa calidade no minuto 90 e deulle a victoria ao Coruxo fronte ao Covadonga, que é un equipo de abaixo, pero xa se sabe que agora os de abaixo están se xogando a vida e non deixan de ser rivais complicados.
Bueno, pois ese cero para o Coruxo. Castro, moitísimas grazas.
Nada, hasta luego.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Ha sido una Semana Santa no solo pasada por agua, también nos ha hecho falta el abrigo, un tiempo, bueno, pues mucho peor de lo habitual en esta época del año, hasta el punto de que el temporal se llevó por delante un espigón en Aguete, en Marín. Fíjense que una infraestructura de estas características, ha sido víctima de vientos que han sido fuertes y de un temporal que no solo ha aguado la Semana Santa a los que se han quedado en casa, también a los que han visitado la comunidad autónoma y particularmente las Rías Baixas. Y esto queremos saber hasta qué punto ha influido en el sector turístico y si las expectativas de ocupación han ido a menos. Se lo vamos a preguntar en primer lugar a Iván Sánchez de AOSBI. Buenos días, Iván.
Muy buenos días.
Bueno, pues finalmente las previsiones meteorológicas fueron malas, como ya se venía diciendo desde antes de la Semana Santa. ¿Cuál ha sido el balance de ocupación de esta semana, Iván?
Bueno, pues por los últimos sondeos que hemos hecho, finalmente nos hemos quedado en el entorno del 60-65% de ocupación en la plaza. Bueno, es peor de lo que nos hubiera gustado. Apuntábamos en un primer momento, pues siempre a la cifra de referencia del año pasado, que es estábamos en el entorno del 70%, pero cierto es que ya el fin de semana pasado empezamos a constatar de que ya no solo es que hubiese un frenazo en la reserva, sino que se produjeron cancelaciones debido a la previsión tan mala de tiempo que estaban dando.
Uh-huh, claro, por lo tanto, gente que también cambió sus planes, ¿no? Debido a esta previsión de frío y lluvia.
Había una esperanza de que, siendo el tiempo malo en todos los sitios, pues por lo menos no iba a haber un cambio de destino, por así decirlo. Uh-huh. Pero es que ha sido demasiado, demasiado malo. Uh-huh. Y yo creo que la gente al final se ha quedado en casa, porque es que al final Semana Santa es una época donde priman los desplazamientos, por así decirlo, de media distancia o cortos, y hasta la carretera se hacía peligrosa. Entonces, yo creo eso al final lo hemos notado y nos hemos quedado pues con una ocupación más corta de la que hubiésemos deseado. Por otra parte, por no ver todo negativo, es cierto que el fin de semana anterior, que tuvimos tan buen tiempo, la ocupación fue superior a lo habitual. Entonces yo creo que también, pues no quedarnos con ese mal sabor de boca, deberíamos arrimarle a estos números los del fin de semana anterior, en los que hubo gente que adelantó sus desplazamientos, y yo creo que ahí pues por compensamos un poco, por así decirlo.
El mal tiempo que, bueno, pues en esta provincia y en esta comunidad autónoma es siempre un factor a tener en cuenta cuando se habla de turismo. Iván, yo no sé si también estas cancelaciones llevaron a bajada de precios. Bueno, pues en algunos destinos turísticos en los últimos días se ajustaron mucho los márgenes para tratar de, bueno, pues de atraer a visitantes. No sé si ha pasado en Vigo.
Sí, pero a ver, llegado a este punto, o sea, no es una cuestión de precios. Nosotros, siempre lo digo, nosotros somos un destino muy competitivo en precios comparado con otras ciudades de nuestro entorno y otras ciudades pues ya más grandes, o otros destinos también ya más consolidados en estas fechas que ya juegan en otra liga, pues eran ciudades andaluzas o muchas de Castilla y León por sus procesiones. Pero Es que al final ya no fue una cuestión de competir un destino contra otro, es que han sufrido casi prácticamente todos los destinos. Yo te puedo dar un ejemplo que viví, que lo he vivido, porque he hecho yo también, me he movido, y pasando por una ciudad como es Cáceres, donde en el casco antiguo pasan procesiones por el pleno centro, en un hotel donde estaba yo nos dijeron que se quedaron al 50%. Entonces ya no, eso fue generalizado.
La gente se quedó en casa directamente, claro. Hacía malo en todas partes.
Sí, hacía malo en todas partes. Yo te puedo decir en mis carnes propias que sufrimos un desplazamiento en coche no deseable. O sea, estaba peligroso. Yo creo que al final la gente se ha quedado, pues tenemos que pensar también que se ha quedado con las ganas, que vendrá a visitarnos dentro de poco. Hay que ver siempre la parte positiva.
Bueno, ojo, Iván, que dentro de poco también se va a producir el cierre del aeropuerto de Peinador.
Sí.
¿Y esto va a afectar?
Sí, en mayo. A ver, va a afectar, pero cierto es que nosotros en mayo, ahora mismo, las previsiones que tenemos no son malas. O sea, no tenemos una afectación tan grave como pudiésemos pensar de que un cierre de prácticamente el mes completo del aeropuerto nos podría dejar, por así decirlo, fuera de juego. Los eventos que tienen lugar en mayo y un poco las previsiones que estamos teniendo, pues bueno, no nos hacen tener tanto miedo al mes.
Bueno, pues esto desde luego que va a ser también un factor que va a condicionar, porque es verdad, ¿no?, que esto también ya se sabía, el cierre del aeropuerto de Peinador para arreglar esa pista que ha causado, bueno, pues problemas, hay que decirlo, importantes al tráfico aeroportuario, pero claro, va a suponer pues ese cierre prácticamente todo el mes, entre el 6 y el 30, ¿no? Y esto, bueno...
Sí. Sí, a ver, es una complicación que nos condiciona, pero dentro de lo malo, por así decirlo, nosotros por las mediciones que vamos teniendo, las reservas que vamos teniendo, los la asistencia a eventos que ya estaban confirmados, pues que tampoco vemos que haya sufrido un decrecimiento tan importante. O sea, yo creo que podremos salvar el mes, yo creo.
Bueno, pues es una muy buena noticia.
Sí,
Iván
sí.
Sánchez, de AOSBI, de los hosteleros de Vigo, muchísimas gracias por estar con
a
nosotros en Radio
siempre.
Voz. Buen día.
A ti, un saludiño. Chao, chao.
Nos vamos del turismo urbano al turismo de playa, aunque decir de playa no sé si es mucho, teniendo en cuenta cómo ha venido la Semana Santa. Alfonso Martínez, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de San Xenxo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alfonso, de playa no ha estado, pero ¿cómo han sido las visitas? ¿Cuál es el balance de los datos de ocupación esta Semana Santa en la zona de San Xenxo?
Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, de playa no ha sido, pero en muchos casos mucho peor que eso, sino que el tiempo ha estado malísimo, o sea, no pudo haber jugado más en contra. Estamos recabando los datos todavía con los asociados, esperamos tener hoy a última hora de la mañana los datos definitivos, pero bueno, el balance que hacemos con respecto a esta Semana Santa es que no ha sido una buena Semana Santa, no es una Semana Santa ideal, o no es una Semana Santa que haya sido muy 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 buena en cuanto a datos de ocupación, pero bueno, la verdad es que con el tiempo que hizo, al final nosotros pensamos que pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Esto es como todo, al final tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, en términos de ocupación, vamos a estar seguramente por debajo del año pasado en torno a un 20, un 25%. El año pasado fue de un 80% de ocupación. Pero al final, yo creo que hay que hacer una lectura también en positivo, en el sentido de que a pesar del malísimo tiempo, porque ya no estamos hablando de una lluvia de primavera, estamos hablando de que hizo un tiempo malísimo, malísimo. O sea, hacía tiempo que no se recordaba una Semana Santa con tan mal tiempo, ¿no? Entonces, al final, pues, lo que tenemos que intentar verlo en positivo, en el sentido de que la gente aguantó bastante bien y la gente que tenía reservado y tenía pensado venir, en vino. Lo que faltaron fueron las reservas de última hora. Todas estas reservas que normalmente se hacen más pensando en si hace bueno voy o si no, esas faltaron. Entonces, esa es lo que ha marcado la diferencia.
Nos decían ahora desde Vigo que incluso ha habido cancelaciones los días previos a la Semana Santa, cuando ya se confirmaba ese mal tiempo. No sé si en San Xenxo también ha pasado.
Sí, hubo cancelaciones. Lo que pasa es que la verdad es que no en el número que se cabía esperar. Es decir, es precisamente lo que comentaba antes. O sea, sí que nos llama a la atención. Bueno, o tenemos por lo menos que hacer un balance positivo en ese sentido. Es decir, la gente que reservó con antelación, que no estaba pendiente del tiempo para reservar, la gente que tenía pensado venir sí o sí, finalmente ha venido. Sí que hubo alguna cancelación, lógicamente, pero no lo que se cabía esperar, ¿no? Lo que sí faltaron son esas reservas de la gente que sale si realmente tiene una garantía de tener buen tiempo. Esas reservas que se hacen pues en la semana antes a la Semana Santa, incluso en los días previos a lo que son los festivos. Entonces, bueno, lo que faltaron fueron esas reservas. Pero bueno, como bien indicabas, en San Xenxo, bueno, uno de sus mayores fortalezas son las playas. Lógicamente, la gente que viene en una Semana Santa en el mes de marzo no está pensando tanto en la playa, pero bueno, sí, por lo menos que haga un tiempo pues para poder pasear o para poder disfrutar, como en cualquier otro sitio, y no se dio, ¿no?
Claro, y seguramente, supongo que lo estáis analizando, Alfonso, seguramente con mucho mejor resultado en hoteles que tienen una, digamos, infraestructura que permite pues ir a un spa, etcétera, con respecto a hoteles más pequeños, donde ahí supongo que las cosas han ido peor, precisamente por esa dificultad para hacer planes fuera, ¿no?
Pues sí, hay una diferencia, pero bueno, es una diferencia que se da siempre, incluso cuando hace bueno, ¿no? Sobre todo cuando es en fechas como Semana Santa o puentes o festivos. No se da tanto en verano porque es más lineal, es decir, tenemos tipología de establecimientos para todos los tipos de gente y para todos los bolsillos, entonces al final, pero en estos puentes y en estas fechas sí, porque bueno, la gente al final hace una escapada, muy poca gente pues puede permitirse toda la semana, al final son escapadas de 4 días o 3 días, entonces la gente pues sí que tira un poco poco más por ese tipo de establecimientos, porque al final, bueno, pues tienen esos servicios de spa, y tienen esos servicios que al final pues también te hacen disfrutar un poco más, ¿no? Sí que se ha notado, estamos viendo, ya digo, aún sin tener los datos completamente cerrados, que sí hay una gran diferencia, sobre todo en el tema del alojamiento, lo que es los hoteles con los apartamentos turísticos, me refiero a apartamentos turísticos de empresa, no las viviendas particulares, y sí que, porque bueno, al final sí que se condiciona un poco más quizá el tiempo a las escapadas, sobre todo familiares, ¿no? Todos sabemos que con niños pues es más complicado, si el tiempo no ayuda, darles entretenimiento o que estén, entonces es un poco ahí donde nos estamos notando más la diferencia. Y bueno, el balance, ya digo, el balance no es positivo, porque no, o sea, desde el punto de vista de ocupación, el bajar no es positivo, pero creo que tenemos que quedarnos también con ese dato positivo, en el sentido de que hemos aguantado bastante bien, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alfonso Martínez, por este balance, aún con las cifras sin cerrar, mientras está recibiendo esas llamadas de los socios. Muchas gracias por contárnoslo en directo en Radio Voz del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Seguro, Alfonso, que el mes de mayo, junio y el verano van a ser buenos, seguro.
Esperamos que sí. Bueno, todo hace indicar que sí, al ritmo que vamos de reservas, ¿vale? Aún queda mucho por vender, porque aún hay mucha plaza alojativa y aún queda mucho tiempo, pero la verdad es que las reservas están yendo a buen ritmo y esperamos que vaya a ser una buena temporada.
Muchísimas gracias, muy buen día.
Muchas gracias, buen día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Son las 12 y 43 minutos. Enseguida vamos a hablar de la temporada de Lamprea.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
La lamprea del río Miño, ya saben que es, bueno, pues prácticamente una institución. Estamos hablando de una especie que atrae a muchos a los restaurantes, por una parte, bueno, pues para comer recetas que ya atesoran algunos y que ya en muchas casas se desconocen, recetas tradicionales de una especie que, a pesar de ser milenaria, bueno, pues en estos momentos hay quien cree que corre el riesgo de desaparecer, o al menos el riesgo de que no se pueda consumir por la bajada de ejemplares. Le vamos a preguntar por esta temporada, Ángel Fernández. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días.
Usted lleva bastantes años, ¿no?, dedicado a esto de la pesca de lamprea.
Sí, prácticamente toda la vida.
Toda la vida. Ángel, hágame el balance de esta temporada.
Pues si le digo la verdad, la temporada no podía ir peor, porque en otros años no se puede justificar que no había caudal, que no había agua, que no había llovido, pues un montón de razones que se le podían poner ahí, pero este año sí que hay caudal, sí que hay todas las circunstancias que hacen favorable la pesca, pero realmente las capturas son irrisorias. Vamos, ahora mismo, si esto se mantuviese dos o tres años, se acaba por sí sola, es decir, la gente abandona, no seguiría.
No se capturan especies, por lo tanto, en las pesqueras, Ángel.
Porque que yo sepa, lo mínimo. Hay algún pescador que sí tuvo la suerte de, ¿sabes?, de pescar alguna, pero realmente la cantidad es tan irrisoria que no es insostenible completamente ahora, a día de hoy.
¿Usted a qué lo atribuye? ¿Qué cree que está pasando?
Hombre, esto sobre todo, esto se inició hace muchos años cuando se quiso construir aquí el famoso embalse de Cela. Uh-huh. Y se dieron un montón de licencias en la parte baja del Miño que antes no se pescaba ni se le hacía mucho caso a la lamprea, porque, entre otras cosas, en la desembocadura, si no se mete en un vivero, pues no tiene las características propias para consumirla. Y aquí, vamos, ni se conservaba en la parte de la pesca natural. ¿Qué ocurre? En aquel entonces, como iba a construir un embalse, se dieron un montón de licencias, se empezó a pescar en la parte baja, y claro, el aumento de presión sobre la pesca, solo faltaba que hubiese algún factor que desequilibrase algo, que puede ser cualquier externo, años de sequías. ¿Qué ocurre? Que ahora, al bajar el número de capturas, subió su precio, más se pesca, más se incrementa la presión sobre el lamprey, y poco a poco se fue llegando a un punto en lo que ya no, ahora ya no da recuperado, ya va hacia atrás completamente.
Claro, y además dice que cada año menos.
Claro, los últimos 5 años hubiera un año que parecía que se recuperara, pero realmente aquí en la parte alta nunca se recuperó, porque donde se pescaban era en la parte baja del río. Y ahora estos últimos 5 años ya fue un caso, y el año pasado ya no hubo nada prácticamente, y este año con todas las circunstancias a favor para que hubiera pesca, y nada, está como el año pasado, no hay nada, vamos.
Y claro, usted que es de Arbo, que se da la particularidad de que precisamente es donde se celebra la fiesta de la lamprea, donde se exalta el producto. A finales de este mes está prevista esta fiesta de interés turístico nacional, entre el 26 y el 28 de abril. Supongo que esta situación también puede llegar a afectar a la fiesta.
Yo creo que aquí se intenta disimular, pero realmente, de la forma actual que hay, la calidad, la garantía de calidad que había antiguamente, y por eso venía la gente aquí a comer la empresa, se está acabando a marcha forzada. Vamos, va tan rápido que dentro de nada ya no resulta. Es decir, ahora mismo ni los restaurantes se daban abastecido, incluso trayéndolas de la parte baja del Miño, de otro sitio. Ya como hay tan poca, ya no
resultaba.
El precio es 180, 190... 170, 150 euros por una lamprea preparada. Eso ya es
claro, prohibitivo, ¿no?, para muchos, claro, bolsillos. Ángel, y por seguir aprendiendo de este producto, ¿qué es lo que distingue a la lamprea de Arbo de la que se pesca en la parte baja?
La lamprea de Arbo, como ya le comentaba antes, es donde se pescaba realmente, porque es donde cogía ese punto justo que sí que hace que sea sabrosa la mortaleza. Y hoy en día se cogen otras partes y se dejan un vivero, ¿sabes? Pero lo que hace que sea tan bueno es que remonta 70 kilómetros de río, y sobre todo en los últimos 20, las nieves más o menos, o la tierra, las nieves para arriba, empieza a dar rápidos, y ya en Arbo, vamos, es un, por eso es hasta rafting aquí, el río es muy muy bravo, muy salvaje, y es lo que le da ese toque de calidad a la lamprea.
Claro, y que precisamente, ¿no?, esa dificultad están haciendo que ustedes lo estén sufriendo más, la escasez del producto, porque claro, si hay poca abajo, pues mucha menos llega arriba, ¿no?
Claro, es más, antes aquí toda la vida se escalaron la amplia, se ahumaban, se hace rellena, todo con esa... ¿Qué ocurre? Que ahora, como hay tan pocas, ya no llega uno ni a poder escalar una amplia y ahumarla para prepararla de otra manera, porque ya no hay... ya no hay producto para guardar para el resto del año.
Ya. Bueno, pues Ángel, le agradezco mucho que nos haya contado lo que está pasando en la parte alta del Miño con la lamprea. Como nos dice, escasez, pero bueno, pues todavía más grave en la zona de Arbo. Bueno, pues estaremos pendientes de esta fiesta que se va a celebrar a finales de mes y a ver cómo se puede capear este temporal por la falta de producto. Ángel Fernández, muchísimas gracias.
Nada, un saludo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Llegamos al final de la cadena, a la restauración. Nos vamos hasta el restaurante El Molino, en Tui, que es bueno, pues uno de los templos de la lamprea, 75 años cocinando este pescado milenario. Saludamos a Laura Méndez. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Creo que a vosotros os está afectando también la escasez de la especie.
Sí, claro, este año sobre todo. Estuvo muy complicado conseguirla.
Claro, te iba a preguntar, cuando no hay, ¿qué pasa? ¿Qué se hace, Laura?
Pues si no hay, no hay, ¿qué vamos a hacer? Sube mucho los precios y eso es un problema luego.
Claro, para poder trasladárselo al cliente, claro.
Sí, aunque la lamprea tiene un público muy fiel y lo paga al precio que sea.
Cuéntanos qué precios están pagando este año por comer pues, lamprea.
Llegamos hasta 180 euros la pieza.
Fíjate.
Ahora estamos cobrándolo a 160.
¿Queda para comer cuántas personas, Laura?
3 o 4, depende.
Ya, ya, depende de lo que coma, ¿no?
Sí, y también la vendemos por ración.
Laura, ¿recordáis otros años, otras temporadas con tanta escasez?
Como este año, ninguno.
¿Qué os dicen los pescadores? Un poco, ¿cuál es el problema? Nosotros acabamos de hablar con el propietario de algunas pesqueras en Arbo. ¿Qué os dicen los pescadores? ¿Qué está pasando?
A nosotros nos dicen que no hay pescado. Salen horas y horas y se les llena la red de algas y de la suciedad que tiene el río, pero que no... Igual echan una noche entera y cogen una lamprea.
Claro, claro, y no hay en la parte de arriba del río, pero por lo que nos cuentas también, al final el problema también está en la desembocadura, claro.
Sí, no sé qué está pasando.
¿A vosotros os afectaría mucho dejar de comercializar y cocinar esta especie? Porque claro, decimos 75 años cocinando
claro,
la lamprea, nada menos.
En mi caso, yo soy la cuarta generación y desde siempre, la receta ya es de mi bisabuela.
Claro.
Sería perder algo de tradición.
Claro, claro. Al final, bueno, pues estamos hablando de elementos que no se pueden controlar. La lamprea
claro.
no se cría en piscifactorías. Si no se pesca en el río, no hay posibilidad de encontrarla.
Claro, pero es como la gula.
Claro, claro.
Al final, si hay muy poca y sigue habiendo demanda, subirán los precios hasta... A ver.
Claro. Laura, ¿vosotros habéis llegado a plantear eso de decir, bueno, pues no la vamos a coger de tan cara que va, o no? ¿O al final la cogéis igual porque
tenemos
sabéis?
Demanda de ella y hay gente que paga lo que sea. Igual que la ángula es un producto exclusivo, pero hay gente que se lo puede permitir y la paga.
¿La cogéis bajo reserva o incluso sin tener reservado se vende igual?
No, ahora en temporada la solemos tener todos los días. Pero bueno, este año hubo semanas en las que era imposible conseguirla.
Claro, incluso para vosotros difícil también.
Sí, sí, sí.
Laura, pues te agradezco mucho que nos hayas dado tu experiencia al respecto. Ojalá que se resuelva esta situación y que se pueda seguir disfrutando la lamprea de este plato, bueno, pues tan auténtico, ¿no? Y tan importante para la zona como es esta lamprea, la bordalesa. Estoy dando por hecho que es el plato que más sale. No sé si es así, Laura.
Sí, también la hacemos rellena o empanada, pero este año la bordalesa.
Pues Laura Méndez, del restaurante El Molino, en Tui. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya
un saludo.
Muy bien.
Igual.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Abel Caballero ha presentado esta mañana la Festa da Brincadeira de este próximo año, que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de mayo. Es algo así como la reconquista de Bouzas, y recordarles precisamente que seguimos en las fiestas de la reconquista, que los franceses serán expulsados este próximo fin de semana al coincidir el día de la reconquista. En Jueves Santo la fiesta, bueno, pues está durando mucho más de lo habitual. Vigo sigue celebrando la reconquista y en Bouzas está ya casi todo listo para la Brincadeira.
Es el modelo de una gran romería urbana. Eso es lo que es la fiesta de la Brincadeira. El 10, el 11 y el 12 de mayo. Repito, 10, 11 y 12 de mayo. Invitamos a toda la ciudad a que venga y efectivamente disfrute. Primero y sobre todo, de pasear, de los choripanes, de tomar algo, de moverse por allí, como son las romerías urbanas, ¿no? Segundo, y como nos contaba Vanessa, bueno, pues todo el desarrollo teatral, cultural y todo lo que sucede en torno a la Brincadeira. En todas las zonas de Bouzas ocupa todo. Bueno, la Alameda juega un papel tan importante. La zona, toda, ¿no? Ahora, claro, ahora tenemos un paseo nuevo y una playa nueva. Entonces ahora, pues ya vamos a tomar los choripanes, y los que tomamos Coca-Cola o así, y con Coca-Cola o con lo que sea, y los que quieran tomar una cañita, pero con moderación. Siempre.
Bueno, pues el alcalde que ha dejado claros sus gustos, o al menos lo que se puede permitir tomar en las fiestas. Festa da Brincadeira, 10, 11 y 12 de mayo. Estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde. Enseguida vamos a hablar de sanidad.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas.